Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema, bueno, un tema importante para muchas personas, la inactividad física en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Tenemos aquí un estudio bastante revelador que intenta entender por qué algunos pacientes con EPOC pues no hacen actividad física.
Efectivamente.
Sabemos que la EPOC es una causa de enfermedad y mortalidad enorme a nivel mundial y que la inactividad, bueno, empeora todo. La enfermedad avanza más rápido, hay más hospitalizaciones, la calidad de vida cae en picado.
Exacto.
Pero claro, conseguir que los pacientes se muevan, es complicado.
Sí, lo es. Y las intervenciones que tenemos, como la rehabilitación pulmonar, pues dan resultados muy variables, la verdad. Por eso este estudio es interesante, porque no mete a todos los pacientes inactivos en el mismo saco, ¿sabes? Utiliza datos clínicos, pruebas funcionales y un cuestionario muy específico, el SAQ-COPD. Y esto es clave porque les pregunta directamente a ellos, a los pacientes, cuáles son sus barreras y cómo ven ellos mismos el impacto de no moverse.
Ahí está la clave. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, muy interesante. Porque analizaron a 70 pacientes inactivos con EPOC y sorpresa. No son todos iguales. Encontraron tres grupos, ¿no? Tres clústeres, los llaman, muy distintos entre sí.
Así es, exacto. El primer grupo, el clúster 1, agrupaba a pacientes con limitaciones funcionales muy claras. Decían sentir mucha disnea, o sea, esa falta de aire, fatiga en las piernas, a veces incluso dolor.
¿Vale?
Y no era solo lo que decían, ¿eh? Las pruebas de ejercicio como la de caminar o la cardiopulmonar confirmaron que tenían peor tolerancia al esfuerzo y problemas objetivos, como la hiperinsuflación dinámica, que es cuando el aire se queda atrapado.
Entiendo. O sea, barreras muy físicas, muy sintomáticas. Lo que sienten les frena, básicamente.
Eso es, tal cual.
¿Y el segundo grupo?
El clúster 2. Este me llamó la atención al leerlo.
Sí, el clúster 2 es curioso, la verdad. Estos pacientes decían tener pocas limitaciones físicas importantes. Y su razón principal para no hacer ejercicio era, bueno, bastante directa. No me gusta.
No me gusta, así sin más.
¿Sí?
Y además, no parecían percibir que esa inactividad les afectara negativamente de forma importante.
Qué curioso. Pero había un dato ahí un poco escondido, ¿verdad? Algo sobre el sueño.
Muy bien visto, sí, un hallazgo llamativo. Este grupo, el del no me gusta, tenía peor calidad del sueño. Dormían menos horas y el sueño era menos reparador. Podría haber una conexión ahí entre esa falta de motivación y el descanso nocturno. Algo a investigar sin duda.
Muy interesante, sí. Vaya, pues pasemos al tercer grupo, el clúster 3.
El clúster 3 presenta otra dinámica distinta. Estos pacientes, a diferencia de los del clúster 2, sí que percibían un impacto negativo alto de su inactividad. O sea, reconocían perfectamente que no moverse era malo para ellos, para su salud, para su vida diaria.
Vale, eran conscientes del problema.
Muy conscientes. Pero sus barreras principales no eran tanto físicas, aunque alguna tenían, sino más bien psicológicas. Hablaban de miedo, de desánimo.
Miedo a ahogarse, imagino, o a que les pasara algo.
Probablemente. Miedo, falta de confianza, desánimo. Ese factor psicológico parecía ser el freno principal.
Vale, entonces, resumiendo, tenemos limitaciones físicas reales y medibles en un grupo. Falta de interés o de gusto, quizá ligada a cómo duermen en otro, y barreras más mentales, psicológicas, en un tercero, aunque sepan que deberían moverse. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué significa para la práctica?
Pues significa, y esto es lo fundamental, que el enfoque de talla única para promover la actividad física, pues no va a funcionar, no puede funcionar. Necesitamos estrategias personalizadas, mucho más dirigidas.
Claro.
Para el clúster 1, el de las limitaciones físicas, pues la lógica apunta a la rehabilitación pulmonar intensiva, a optimizar al máximo los broncodilatadores para aliviar esos síntomas. Hay que atacar la barrera física.
Tiene todo el sentido. Si te ahogas al moverte, lo primero es intentar que te ahogues menos. Y para los del no me gusta.
Para el clúster 2, la cosa cambia radicalmente. Ahí se necesitarían enfoques más conductuales, motivacionales. Quizá usar técnicas como la entrevista motivacional, explorar qué hay detrás de ese no me gusta. Y, por supuesto, investigar y tratar esos problemas de sueño. Podría ser una llave inesperada.
Una vía indirecta, pero quizá efectiva. Interesante. ¿Y para el tercer grupo? Los que sí son conscientes, pero tienen miedo.
Para el clúster 3, el apoyo psicológico parece fundamental. combinado, claro, con programas de ejercicio muy bien estructurados, supervisados, que les den confianza poco a poco. Hay que ayudarles a superar ese miedo y ese desánimo. Y fíjate, el estudio sugiere que el propio cuestionario SAQ-COPD podría ser una herramienta útil en la consulta para identificar rápido a qué perfil pertenece cada paciente y así, bueno, orientar mejor la intervención desde el principio.
En resumen, este análisis nos abre los ojos a que detrás de la etiqueta inactividad física en la EPOC hay realidades muy, muy diversas. No es solo un asunto de capacidad física, ¿verdad? Entran en juego la motivación, cómo percibe cada uno su situación, factores psicológicos como el miedo e incluso la calidad del sueño.
Exacto. Comprender estas diferencias es crucial. Es lo que nos permite diseñar intervenciones mucho más precisas y, esperemos, más efectivas, para ayudar a estos pacientes a mejorar su actividad, su salud y, al final, su calidad de vida. Va mucho más allá de simplemente decir «hay que moverse más». Hay que entender el por qué no se mueven.
Y como reflexión final, para quienes nos escuchan, queda esa conexión intrigante del clúster 2, la falta de interés por el ejercicio y la mala calidad del sueño. ¿Podría ser que abordar los trastornos del sueño, algo que quizá no asociamos directamente con el ejercicio en EPOC, fuera una vía inesperada pero útil para fomentar la actividad en algunos pacientes?
Es una pregunta muy pertinente.
Ahí queda eso. Algo en qué pensar. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.